Estamos hoy día, déjeme presentarle a Marcela Oyarzún. ¿Quién es Marcela? Líder de programas de Fundación Minera Escondida, periodista de profesión y ahora en una labor más vinculada al arte, la cultura, que las comunicaciones como tal. Interesante invitada para esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Marcela? Bienvenida.
Estoy muy bien, muchas gracias por el espacio.
¿Estamos listos para conversar?
Sí, súper, súper lista para conversar siempre.
Perfecto. Oye, nos daban un detalle, una pequeña revelación antes que empezáramos este programa, que usted oriunda de muy, muy lejos del sur de Chile.
Sí, así es. Nací en Punta Arenas y viví, digamos, allí hasta los 18 años. Y efectivamente, sí, pues soy magallánica, de origen, de crianza, ¿cierto? Súper sureña, y también soy nortina.
Ahora, me imagino, yo nunca he tenido la dicha de visitar el sur de Chile, tan menos para zonas tan extremas, pero me imagino, así por pura intuición, que debe ser muy distinto a una zona tan árida, quizás un poquito más industrializada. ¿Cómo ha sido también su adaptación y cómo ha vivido también? ¿Cómo lo ha vivido?
O sea, yo creo que nosotros como seres humanos siempre estamos en constante adaptación, ¿no? A los territorios donde vivimos. Y la verdad es que yo elegí también Antofagasta como mi hogar, ¿no? Llegué acá el año 2008 y la verdad es que sí, pues llegué desde Santiago. Hice toda mi vida de enseñanza básica y enseñanza media en Punta Arenas. Luego emigré a Santiago para estudiar la universidad. También trabajé en Santiago y desde Santiago cada vez me fui más al norte. Llegué acá a la región de Antofagasta.
Oye, ¿pasa eso?
Claro, claro que pasa, pero yo creo que a nosotros como... o en particular el magallánico y en más particular en mi núcleo familiar siempre nos enseñaron a valorar el territorio que uno pisa, que uno habita, ¿no? Donde uno respira. Y creo que el norte y el desierto y la pampa también te atrapa. Y a mí me atrapó Antofagasta. Yo llegué acá a trabajar y sigo trabajando muy feliz y muy agradecida de este territorio.
¿Sí, cuántos años que está trabajando aquí en la zona norte?
No sé cuántos años, pero ya son más de 15, del 2008. Entonces soy nortina de corazón y siempre lo digo.
¿Con sí. alguna diferencia? Sí, que es lo que más, aparte del paisaje, que es cosa sumamente obvia, notoria, pero otra cosa que se diferencia al menos el nortino del magallánico, algo, debe haber alguna una esencia quizá.
Su folclore, por supuesto, son completamente diferentes los colores que se utilizan, ¿no? Como la fiesta, el carnaval, como expresión de arte, es muy diferente a lo que sucede en el sur, visualmente hablando. Ahora, en el paisaje, fíjate que si bien es cierto, está la costa y el cerro, ¿no? O sea, como la montaña que te atrapa, ¿cierto? Pero igual la estepa, que está como en la parte del desierto, es muy parecida al coirón que hay en Magallanes. Entonces este clima como más desértico de estepa es como bien similar, fíjate. Cuando uno va a las lagunas altiplánicas, por ejemplo, de la comunidad de Socaira hacia arriba, igual tiene algo del sur de Chile. Eso es lo que tiene también nuestro país, la diversidad. Entonces me pueden decir, bueno, a lo mejor algunos magallánicos me dirán, pero ¿qué tendrá? Pero es que de verdad que lo tiene. Sí, sí, sí.
Sí, un país largo, diverso.
Sí. Ahora, muy características, muy, yo creo que igual aquí hay cada lugar y cada territorio se va definiendo en su tema de identidad, ¿no? Así como está cada espacio está hecho también de migrantes, ¿no? Y Punta Arenas también es una ciudad que recibió influencia fuerte de migrantes, sobre todo con el proceso de la ganadería, luego después con el descubrimiento del petróleo, en fin.
Marcelo, usted lo decía, una de las diferencias de las comunidades en sí, su folclore y más que nada su arte. Hablemos un poquito de arte, ¿qué te parece? Sí, periodista, claro. de profesión, pero más vinculado a una labor del arte. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el arte?
Bueno, la verdad es que es una es una coincidencia bonita en mi vida. Yo llegué a Fundación Minera Escondida a trabajar en el área de comunicaciones y venía del área de comunicación estratégica, pero me llamó mucho la atención el trabajo comunitario que desarrollaba la fundación. Hay que recordar que Fundación Minera Escondida es una de las primeras fundaciones que nace en Chile desde la minería. Uh-huh. Actualmente hay muchas más, ¿no? Entonces, desde la época universitaria yo como que había revisado o visualizado tal vez a la fundación sino a la fundación en su trabajo, cuando don José Miguel Ojeda era director de la fundación, que fue el creador además o el fundador de esta institución. Y luego, a partir del año 2010, hay una serie de proyectos bicentenarios que desarrolla la Minera Escondida acá en la región, y se crea este edificio donde actualmente están nuestras dependencias de Fundación Minera Escondida. Y se abre una línea que es la línea cultural. Y en ese momento, dentro del organigrama, yo quedo a cargo de esta línea.
¿Cómo ha sido?
Sí, muy gratificante. La verdad es que es un trabajo muy entretenido, que te permite conectar y conocer a muchas personas. Y en lo personal y lo profesional también yo admiro profundamente a los artistas, ¿no? Creo que el arte aporta, digamos, a cada uno de los espacios la reflexión, aporta a también repensar nuestras identidades, qué es lo que nos constituye como seres humanos, ¿no? Y abre los espacios para poder fomentar no solamente la creatividad que está en cada uno y cada una de nosotros, ¿no? La creatividad no es un don específico de una persona determinada. Todos y todas podemos potenciar la creatividad, y para eso está la comunidad de artistas, en este caso de la región de Antofagasta, pero en este caso de la comuna de Antofagasta. Entonces nuestro edificio tiene una sala de arte que está en funcionamiento desde el año 2010, y desde allí se han creado muchos proyectos desde las artes visuales vinculados con la comunidad, o también hemos sido anfitriones de proyectos artísticos de otras partes del país.
El arte, el lenguaje del alma, el alimento también del alma. Y como alimento, nos contaban antes que empezáramos la entrevista, de que la sala son lo único que nos cierra lo que siempre trabaja, ¿cierto?
Sí, es que, a ver, yo creo que cuando uno le gusta su trabajo, en realidad uno nunca termina de trabajar. ¿Y por qué no cerramos? Porque la sala es una sala de arte que tiene exposiciones o una programación de exposiciones temporales. Por tanto, estamos en un constante loop de crear una programación y desarrollar los procesos de montaje, exhibición y desmontaje. Entonces, en este caminar, una cosa es la programación y levantar una exposición dentro de un espacio expositivo, y otra más aún importante es cómo esos contenidos también se comparten con la comunidad. Es abierta a la comunidad, todas nuestras exposiciones son de libre acceso, gratuitas, a público, pero sobre todo conectándonos con las comunidades educativas de la comuna.
Perfecto. Oye, eso, harto trabajo territorial. ¿Qué, uh-huh. ¿qué tenemos ahí? Harta vinculación también con las comunidades, con los propios artistas. Un trabajo también bien territorial, que hay que estar ahí.
Claro, en el caso de Antofagasta, bueno, como decía, teníamos dos salas de arte, una en San Pedro de Atacama y otra en Antofagasta. En el caso de Antofagasta nos vinculamos con las comunidades educativas y ponemos nuestros esfuerzos para que los estudiantes, las infancias, las juventudes puedan conocer los proyectos que tenemos en sala junto a sus profesores. Y no solamente la enseñanza media o la enseñanza básica o también la universitaria, ¿no? Y en el caso de San Pedro de Atacama ocurre algo un poquito más particular. La sala de arte está en el pueblo, en San Pedro de Atacama. Hay que recordar que San Pedro de Atacama, cierto, está situado en Atacama la Grande, ¿sí? Y desde Atacama la Grande hay varias comunidades al sur de San Pedro, como Socaire, como Peine, Toconao, que dentro de sus comunidades no tienen un espacio expositivo como tal, ¿no? Entonces nosotros en este caso invitamos también a estos estudiantes a ser parte, a conocer nuestra programación. Es un esfuerzo también que involucra, por supuesto, el desplazamiento de sus lugares de estudio y de sus localidades, y por otro lado también nosotros llevamos experiencias artísticas a las localidades, y aquello efectivamente se hace con una vinculación territorial. Voy a poner dos ejemplos. Hay un, en el caso de San Pedro particularmente, nosotros fomentamos por un lado las artes visuales a través de la programación de la sala de arte y los talleres asociados a cada una de las exposiciones que tenemos, y por otro lado desarrollamos experiencias artísticas educativas que tienen como foco el fomento del lenguaje a través del fomento lector, específicamente con cuentacuentos que tienen una serie de formatos como animación lectora o lecturas dramatizadas que van variando en función de las necesidades o de los requerimientos de cada uno de los establecimientos. Y para llegar a las localidades y no hacer que las localidades vengan a nosotros, trabajamos junto con la Fundación Cultural de San Pedro de Atacama, ¿cierto? Y también con una conexión preliminar, antes de invitar a las localidades, a cada una de las comunidades educativas, con el Departamento de Educación Municipal de San Pedro, que bueno, después va a pasar a ser el Servicio Local de Educación Pública, ¿no? Pero actualmente las escuelas de San Pedro de Atacama están bajo la administración actualmente todavía de la municipalidad. Entonces, desde ahí, con el equipo del DAEM de la Municipalidad de San Pedro, también tenemos un trabajo previo en el cual se les presentan las propuestas artísticas educativas para poder conectarlo. Primero, para poder informar previamente, para poder codiseñar. Y en fin, o sea, como que son proyectos que también se van, no son proyectos fijos, estáticos, sino que se van adaptando a las necesidades o a los requerimientos de cada uno de los territorios. Y en este caso, solamente para terminar, son escuelas multigrado, son escuelas que tienen también un trabajo y una dinámica, cada uno de estos lugares, muy específica y especial. Entonces, nuestro foco no es solamente relevar la identidad local, aportar a generar procesos de reflexión respecto de ciertas temáticas, sino también poder hacer cruces con otros imaginarios o con otros contenidos que no necesariamente solo local, justamente para poder generar esta atención y poder también fortalecer tu propia identidad. No sé si me explico, no necesariamente tenemos que tener por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tal vez podemos hablar de la leyenda del cóndor y la pastora, ¿sí? Pero de pronto también podemos tomar un clásico de la literatura infantil y ponerlos al servicio de la reflexión y de el análisis, o tal vez otro relato o otro cuento que tenga que ver con la reflexión de ciertos valores o del trabajo en equipo, en fin. Entonces, no necesariamente el trabajo de la reflexión de la identidad tiene que ver solamente con reconocer tus propios imaginarios, sino también como entender otros imaginarios que son parte de nuestro país y qué es lo que te hace decir por qué tú eres de acá y no de allá, ¿no? Es como, es esa la mezcla que creo que también el arte y las experiencias que nosotros podemos compartir con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades, es lo que enriquece también el trabajo cultural, ¿no?
Perfecto. Oye, me quiero detener en esto, que en esto último, en el trabajo con los estudiantes, harto trabajo vinculante, aparte de vinculación. Harto trabajo
sí,
de vinculación.
Pues, que hay sí.
Oye, súper interesante. El otro día, mira, a propósito, el otro día estábamos hablando con Cristian Andrónico, que él es el director del Museo de la Ruina de Huanchaca. Tuvimos una conversación súper interesante y dentro de ello tocamos un parámetro que es muy, muy bueno. Algo que también me imagino que deben tener ustedes, un desafío. ¿Cómo nos adaptamos nosotros a estos tiempos de digitalización? ¿Cómo nosotros llamamos a los estudiantes propios a que visiten un museo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es un desafío importante, un desafío interesante quizás? ¿Cómo lo hacemos ahí?
Bueno, claro, es que yo creo que cuando uno se plantea desafíos desde el punto de vista, uno siempre va con su mejor intención, ¿cierto? Como institución, como ser humano, ¿no? Para poder aportar a algo que en el fondo pueda generar o abrir estos caminos de reflexión, impulsar la creatividad, en fin. Nosotros como fundación estamos con estos proyectos expositivos, con cada una de las exposiciones tiene un recorrido en 360, donde los estudiantes igual pueden revisar lo que existe desde sus teléfonos o desde un equipo ya conectados a internet. Pero yo creo que los principales desafíos en el caso nuestro es poder no perder de vista que cada uno de los territorios tiene también algo que entregar. Entonces, no necesariamente poder aportar nuestros contenidos desde lo que uno cree que les puede hacer bien, ¿no? Sino también escuchando, sobre todo a las y los estudiantes, lo que quieren conocer o reflexionar o aportar. Yo, por ejemplo, uno de los desafíos que abordamos en San Pedro de Atacama, voy a poner un ejemplo, tenemos una exposición que se llama Territorio Compartido, y así como hemos invitado a artistas locales y artistas nacionales a exhibir en nuestra sala, esta exposición se construye con los estudiantes de la Escuela Básica de San Pedro de Atacama, y cada año, bajo el lema de Territorio Compartido, va cambiando su contenido en función de la reflexión de los propios estudiantes y desde lo que ellos también quieren compartir con su comunidad.
Harta exposiciones han tenido. Oye, ¿hay alguna que te haya marcado un poquito más, que te haya hecho un poquito reflexionar? ¿La que te más te haya marcado dentro de estas exposiciones?
Es que ahí es como difícil responder eso, porque yo creo que todas las exposiciones todas tienen buenas. Como... No, es que de verdad, es como... Porque no... No son comparables unas con otras, ¿no? Bien. Hay tal vez proyectos positivos que nosotros hemos recibido, muchos proyectos positivos. No sé, por ejemplo, el año 2012 recibimos La belleza múltiple de Pablo Picasso, por ejemplo. También antes de iniciar pandemia, que casi nadie la vio, qué triste, recibimos a... no recuerdo ahora el nombre, pero era Sheila Hicks, que era desde el Museo Chileno de Arte Precolombino, una de las artistas contemporáneas textiles más importantes que hay actualmente. Eso lo inauguramos como a mediados de marzo del 2020 y después, claro, nos llegó la pandemia. Pero hay muchas, o sea, yo creo que todas las exposiciones han sido importantes. Hemos recibido, a Juan Salva. En el año 2012 tuvimos a Juan Salva en la sala de arte con una retrospectiva de su trabajo. A don Jaime Cabrera también lo tuvimos como invitado. A través de la convocatoria de artes visuales hemos tenido distintos artistas locales, como, Alicia Guzmán, Carmen Gloria López, en fotografía y en cerámica. Hay tantas y tantos. Claro, y también hemos tenido, no solamente en distintos lenguajes artísticos, también el año pasado y este año tuvimos una experiencia de poder volcar un proyecto expositivo respecto de el proceso de la minería. Y eso también tuvo un impacto muy positivo en las comunidades educativas. Si bien es cierto, teníamos el desafío también de hacer inmersiva estos contenidos, que son, si tú lo miras desde otro punto de vista, muy técnicos o muy duros, no tal vez tan artísticos, pero esto hablaba de la historia de la minería, o sea, del proceso de extracción de cobre, por supuesto, a través de la historia de escondida. Y la tuvimos en la temporada del año pasado en la Sala de Arte de Antofagasta y este año en la Sala de Arte de San Pedro de Atacama. Entonces, fue una experiencia muy gratificante que se recibió muy bien, no solamente de la comunidad educativa, sobre todo en San Pedro de Atacama, que hay más movimiento de turistas. Era muy impactante ver cómo las personas, ya sea chilenos o extranjeros, se interesaban mucho por conocer estos procesos, ¿no? De cómo se crean los cátodos de cobre y los concentrados de cobre y los procesos que también están dispuestos a través de ellos, ¿no? Es importante ver también cómo la incorporación de la mujer a la industria ha cambiado en los últimos años.
Oye, ¿y has tenido entonces la posibilidad de ver distintos públicos receptores? O sea, ¿cómo es la recepción tanto del antofagastino, que está acostumbrado a lo que era esta acción del extractivismo del cobre, la mínima minería, y el turista? ¿Cómo ve la minería? ¿Hay una diferencia? Quizás es más romántico para el... para el antofagastino, quizás para el extranjero? ¿Cómo sería?
A ver, yo por lo que vi en San Pedro, no sé si será más romántico, pero sí más impresionante. Había personas que, claro, y no solamente del extranjero, sino de personas que tal vez no son de la segunda región o que no están tan familiarizados con esta industria. Entonces, el hecho de, por ejemplo, ver un cátodo de cobre en sala, pero muy cerquita, efectivamente era algo muy impactante para ellos. Preguntaban no solamente cómo llegas al cátodo las características del mismo producto, sino también de peso, cómo se trasladan, en fin. Es como que mucha sorpresa. Y por otro lado teníamos esta parte también inmersiva, que teníamos una lupa electrónica en la cual tú podías también observar los minerales. Eso llamaba mucho la atención respecto de poder abrir esos procesos de observación, que finalmente también son los que están asociados en una sala de arte, ¿no? Que nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Justamente como para poder aportar a esta creatividad y poder abrir también estos procesos de observación para decir si te gusta o no te gusta, si es bello o no es bello. Es importante conocer, ver y aproximarse, ¿no?, a distintas experiencias. Y esta en particular fue una experiencia muy bien recibida, no solamente por las comunidades educativas, sino también por la comunidad en general, ¿sí? Muchas personas que incluso como que podían hacer la reflexión respecto de que también lo que te define como lugar, ¿no?
Oye, interesante eso. Yo al menos, yo soy antofagastino toda la vida, mi papá trabaja allá arriba, así que el tema de la minería es algo que viene desde chico, pero no se me hace a mí como ponérmelo en los ojos de otra persona que no conoce el proceso. Interesante. Oye, mira, quería compartir contigo, mira, estaba viendo unas entrevistas que realizaste, en los medios que nos vamos a decir, me rescato una cosa súper interesante, mira. Lo cito textual: la literatura cumple un rol de motivar nuestros espíritus, de motivar nuestros aprendizajes. Qué bonito. La importancia del rol del arte también en la región de Antofagasta.
Sí. O sea, es que, pucha, para cita y tanta cita. A mí me gusta mucho Gabriela Mistral, que es una cierta gran poeta, qué sé yo. Ella decía que, no sé si es así literal, pero en el fondo como que el alma da al cuerpo lo que el artista le da al pueblo, ¿sí? Y claro, la literatura como expresión de arte, nosotros hemos, ya te comentaba que a través de tener estos dos espacios expositivos, nuestro foco desde la cultura está muy enfocado a las artes visuales. No obstante, para poder levantar un proyecto en cada uno de los espacios, no necesariamente tiene que ser tal vez una expresión plástica desde la pintura o desde la escultura, en fin, tratamos de también tener variedad. Y hemos hecho proyectos expositivos relacionados con la literatura, como por ejemplo la exposición 9 kilómetros, ¿sí?, que es una exposición que desarrollamos en conjunto con la editorial Ecaré, y es una exposición en la cual el libro 9 kilómetros, que recibió desde lo artístico varios premios, en su formato como libro, como son acuarelas de Gabriela Lyon y escrito por Claudio Aguilera, habla de la historia de un niño que tiene que caminar 9 kilómetros en el sur de Chile, ¿sí?, y para llegar a su escuela. Y en esos 9 kilómetros va pasando por distintos paisajes y lo acompaña un ave, en fin, la lluvia, ¿no?, y el bosque, ¿no?, lo frondoso que son nuestro sur con las lluvias. Entonces, desde ahí también efectivamente te permite conectar, por un lado, con la literatura, por otro lado, con la creación de un libro, cómo se desarrolla un formato libro, si es un libro álbum o no, ¿no? O sea, hay que recordar igual que los libros tienen como objeto de arte, son igual, hay distintos formatos, ¿no? Claro. Y desde allí nosotros pudimos trabajar con los estudiantes, no solo la belleza de las acuarelas que componen el libro, mostrarle los bocetos, cuáles fueron presentados a la editorial para poder hacer esta composición, hablar desde la narración, que actualmente muchos de los lo que sucedió ahí, que algunos papás nos contaban de los estudiantes que visitaron la exposición en San Pedro, que ellos también caminaban desde los Aíos hasta la escuela de San Pedro de Atacama, por ejemplo. Entonces, hay cruces de experiencias desde un mismo relato, pero en territorios completamente diferentes. Y actualmente en el mundo todavía hay personas que caminan harto para llegar a sus establecimientos educativos. Entonces, también te permite reflexionar desde esas temáticas. Por eso es que el arte es como tan amplio, ¿no? La literatura es como una forma de comunicación que también congrega no solamente a artistas y escritores, sino también, en el caso de ilustrar un libro, por supuesto que artistas que pueden pintar, ilustrar, dibujar, ¿no? Como todo proyecto, pues, es un conjunto de espíritus que levantan un proyecto para poder compartirlo con la comunidad en un momento específico.
La literatura. Oye, bonito caminar, a mí me encanta caminar. Los paisajes, aunque digan que acá en Antofagasta no hay mucho que ver, sí, siempre hay algo nuevo que ver. Marcela, se nos está acabando el tiempo, pero antes quizás comentarle a nuestros queridos radioescuchas algo que se venga en este sentido en el arte en la Fundación.
Así, pues bueno, nosotros tenemos actualmente en la sala de Antofagasta, tenemos la exposición Ilustrado por Antunes, que es eso, una exposición que está compuesta por más de 30 obras originales de don Nemesio Antunes. Es una exposición desarrollada en conjunto con la Fundación Cultural Nemesio Antunes y va a estar en cartelera hasta el 5 de octubre. Sí, la ampliamos un poquito debido al éxito que también ha tenido con la comunidad. Y los invito a todas y a todas a verla. Es una tremenda oportunidad para ver parte de la obra de Antunes en su faceta como ilustrador. Ustedes pueden encontrar ahí libros, portadas de libros, carátulas de discos, afiches, acuarelas y algunos grabados de don Nemesio Antunes. Y luego de ahí vamos a inaugurar en el mes de octubre, como a mediados de octubre, una exposición que fue resultado de la convocatoria de artes visuales, que es del artista Manuel Dongo. Él es de Tocopilla y la exposición se llama Ofrendas Imaginarias Funerarias del Pueblo Chanco. Eso es lo que tenemos en cartelera para este año. Esto lo inauguramos, como decía yo, como a mediados de octubre, por allí, y va a estar en cartelera hasta fin de año.
Oye, me gustó lo de los changos. Quizá en su tiempo va a estar en la pauta de la mañana alguna vez que la vayamos a realizar.
Sí, y en San Pedro de Atacama tenemos a Concomitantes, que es un proyecto también de la convocatoria de artes visuales, donde está exhibiendo actualmente el artista Juan Bugueño Urbina. Él nació, bueno, es de Chuquicamata, ¿cierto? Actualmente vive en Calama y está exhibiendo en nuestra sala de arte en San Pedro de Atacama una serie de acuarelas y algunas esculturas que desarrolló para su proyecto y que muestran un poco los paisajes de nuestro territorio en cuanto a cielo, sobre todo. Es muy bella sus acuarelas y prontamente también los vamos a tener compartiendo un taller de acuarelas con los estudiantes allá en San Pedro. Y luego de eso se viene La Máquina del Ser, El Ser de la Máquina, que es una serie de robots hechos de madera y que también invitan a la reflexión respecto de justamente lo que somos, pues si somos seres y máquinas, o máquinas y seres, no sé. Y eso también lo vamos a tener en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Y por supuesto, la séptima versión de Territorio Compartido con los estudiantes de la Escuela de San Pedro de Atacama en el mes de noviembre.
Marcela Oyarzún, líder de programas de Fundación Minera Escondida, comentando un poquito el arte o cómo llevar este alimento del alma a las comunidades. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.